Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, ¿qué tal? Un gusto compartir otra jornada informativa aquí en órbita de Sputnik. En Montevideo somos Florencia Cremonese y Federico Jurkovic.
Un gusto saludarlos también. Ya vamos a nuestros titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tragedia.
Dos masacres y el asesinato de líderes sociales marcaron el último fin de semana en Colombia.
Avance en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes inicia acciones para destituir a Donald Trump.
Medidas en Bolivia.
El gobierno comenzará a cobrar el impuesto a las grandes fortunas.
Origen del COVID-19.
China confirmó la llegada de expertos de la Organización Mundial de la Salud.
Crisis en Yemen.
Rebeldes hutíes condenaron su designación como terroristas por parte de Estados Unidos.
Cuidados en Argentina.
La provincia de Santa Fe incorporará 2.600 hectáreas de islas del Delta del Paraná como áreas protegidas.
Estos fueron los titulares. Ahora los invitamos a profundizar en las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
Fin de semana trágico.
En Colombia se registraron dos masacres este último fin de semana, además del asesinato de dos líderes sociales y la muerte de jóvenes en un campo minado.
Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron los hechos que dejan un total de 10 víctimas mortales.
Y reclamaron garantías para líderes comunitarios y exintegrantes de la FARC desmovilizados en el marco de los acuerdos de paz de 2016.
En tanto, en el departamento de Arauca hubo detonaciones de artefactos explosivos que dejaron varias personas heridas, entre ellas una adolescente.
La niña, que puede perder una pierna por las heridas, se encontraba en el parque central del municipio de Saravena.
Hacía 10 años que no ocurría poner explosivos en sitios como el parque central, dijo en órbita Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos, Joel Sierra.
A pesar de que los atentados habían desaparecido de la firma de la paz hace 4 años, no cambió la tensión permanente en la zona, señaló la entrevistada.
La paz acá no la vimos, ¿no? Ni el posconflicto, ni estas cosas, porque las consecuencias de esa confrontación bélica las seguimos pagando miembros de la población civil. Aquí es constante, por ejemplo, el tema de las muertes violentas contra miembros de la población civil, ¿sí? También el año pasado, por ejemplo, estuvo muy presente la retención de personas civiles o algunos miembros de la fuerza pública o trabajadores de las empresas petroleras por parte de las organizaciones rebeldes, personas que posteriormente fueron entregadas en comisiones humanitarias a la Iglesia, a la Defensoría del Pueblo.
López explicó las características que hacen a esta región un punto permanente de violencia por parte de grupos armados.
Tiene como 3 elementos que la hacen especial, ¿no? Una es que Arauca es zona de frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela. 2, es una región con bastantes recursos naturales, ¿no? El petróleo, la biodiversidad, el agua. Y 3, tiene un histórico tejido social que ha implementado acá y desarrollado su plan de vida, su plan alternativo de equilibrio regional. Esas 3 características pues hacen que Arauca sea también una región con bastantes conflictos sociales y políticos.
La vida cotidiana está militarizada, es común ver miembros del ejército en el campo con sus tanques de guerra, añadió la entrevistada.
También enfrentamientos, acciones cívico-militares o encontrarse con comandos de las guerrillas en zonas rurales.
Ese tema de utilizar a las personas civiles, mujeres, jóvenes y niños, es un eje también que se ha desarrollado y que pues ahorita con la implementación de la Zona Futuro, en el marco de este programa de zonas estratégicas para la intervención integral, o zonas futuro, pues ahí se ve que el hecho de involucrar a la población civil dentro del conflicto armado se va a agudizar más, porque ese programa tiene unos subprogramas, por ejemplo, uno que se llama Jóvenes a lo Bien, que es un programa para las juventudes desarrollado desde la Policía Nacional. Sin duda, en un contexto de conflicto permanente como el de Arauca, pues los jóvenes van a salir afectados en su vida, en su integridad y en su libertad. Y hay otro programa que se llama Mi Vereda Modelo, que son acciones que desarrollaría el Ejército Nacional para arreglar, por ejemplo, escuelas o para pintar las casas de los campesinos o para arreglar el puente, en las que se va a ver involucrada directa o indirectamente la población civil en el marco de estas acciones del conflicto.
Escuchábamos a Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, del departamento de Arauca, Colombia.
Avance en Estados Unidos.
La Cámara de Representantes presentó el pedido de juicio político al presidente Donald Trump.
La cláusula exhorta al vicepresidente Mike Pence a poner en marcha la enmienda 25 de la Constitución.
La sección 4 de la enmienda otorga al vicemandatario la opción de quitar los poderes al presidente en funciones en caso de muerte o incapacidad.
Desde que se ratificó en 1967, esta sección nunca se ha utilizado.
El texto acusa a Trump de incitar a la insurrección previo al asalto al Capitolio por parte de sus seguidores.
La resolución se someterá a votación entre este martes 12 y el miércoles 13.
En el caso de aprobarse y de que Pence no actúe para destituir al presidente, la Cámara Baja procederá a votar el juicio político.
Los disturbios del 6 de enero ocurrieron luego de que Trump arengara en un mitin en Washington a sus partidarios a luchar para anular los resultados de las elecciones.
En tanto, el demócrata Joe Biden se apresta a asumir el cargo el 20 de enero, ceremonia a la que Donald Trump ya confirmó que no asistirá.
A pagar.
El gobierno de Bolivia comenzará a cobrar el impuesto a las grandes fortunas.
Se aplicará a quienes posean un patrimonio superior a los 4,3 millones de dólares.
El ejecutivo de Luis Arce prevé recaudar por año 110 millones de bolivianos, unos 15,5 millones de dólares.
Durante la campaña presidencial de 2020, el por entonces candidato se había comprometido a crear este impuesto.
El objetivo es ayudar a aliviar la economía seriamente dañada por la pandemia del COVID-19.
El viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, explicó a Sputnik detalles de la nueva normativa.
Este es un impuesto que va a recaer sobre aquellas personas que amasen grandes fortunas de dinero. Y la pregunta del millón aquí es, una persona que tenga una fortuna, generalmente, y eso sucede en su generalidad, acumulan esta fortuna en activos de uso personal o en bienes suntuarios. Estoy hablando de bienes, de casas, mansiones, tierras, yates o automóviles caros. Entonces, en realidad son ahorros improductivos donde generalmente está depositado este dinero, que están donde están las personas que tienen la más amplia. Entonces, son ahorros improductivos que no generan beneficio alguno para la sociedad.
El partido opositor Creemos ha sido el más crítico del impuesto al afirmar que va a ahuyentar a las inversiones y provocar fuga de capitales.
Liderado por el empresario Luis Fernando Camacho, representa los intereses de grupos agroindustriales y ganaderos del oriente boliviano.
Siempre ellos han pensado que es un impuesto, señalaron, lo manifestaron, es un impuesto que va a orientar o va a desincentivar la inversión, el ahorro. Nosotros, en la evaluación y en la investigación, al momento de establecer este impuesto, que lo venimos haciendo ya desde inicios de febrero, desde el año pasado, cuando el entonces candidato, ahora presidente, presentaba propuestas para hacer frente al tema del problema de la crisis sanitaria en ese entonces y que profundizaba la crisis económica, y donde nosotros hicimos varias propuestas como en ese entonces como candidatos.
El gobierno explicó que los recursos se destinarán al financiamiento de proyectos sociales, aunque aún no detalló en qué consistirán.
En marzo, el Tesoro General del Estado comenzará a recibir los recursos abonados por las 150 personas más ricas del país.
Morales se refirió al largo debate político para la aprobación del impuesto a finales de diciembre de 2020.
Como sucede también en todo el mundo, cualquier impuesto patrimonial es un impuesto muy reñido, muy defendido por determinadas clases, ¿no?, que tienen ya más en grandes fortunas y que en nuestro caso también ha sido defendido por algunos miembros de la Asamblea, en el sentido de que ellos consideraban de que este impuesto no era necesario y que más al contrario deberíamos establecer otro tipo de impuestos como el tema de aumentar las bases impositivas o las tasas impositivas a los impuestos que teníamos actualmente. Ha sido discutido tanto en el tema de la comisión, en las reuniones de la comisión que teníamos, como también en los dos estamentos de la Asamblea, que es en la Cámara de Diputados como es en la Cámara de Senadores.
Escuchábamos al viceministro de Política Tributaria de Bolivia, Johnny Morales.
Puertas abiertas.
China confirmó la llegada de una delegación de expertos de la Organización Mundial de la Salud para investigar el origen del coronavirus.
Los científicos arribarán al país este jueves 14 de enero.
El anuncio se produjo el día en que se cumplió un año desde que el gigante asiático anunciara su primera víctima mortal por COVID-19.
La Cancillería China instó al organismo internacional a realizar los mismos estudios en otros países.
El grupo de la Organización Mundial de la Salud está integrado por expertos de Alemania, Australia, Qatar, Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Vietnam.
Pekín aseguró que apoya a los científicos de todo el mundo en la investigación del origen del coronavirus y las vías de transmisión de la enfermedad.
Por su parte, el director general de la Agencia de la ONU dijo que espera lograr una estrecha cooperación con Pekín para identificar la fuente del COVID-19.
China fue la primera nación en detectar el nuevo coronavirus a finales de diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en el centro del país.
El 23 de enero de 2020, en esta ciudad, se decretó el primer confinamiento a raíz del brote, que en la ocasión afectó a más de 11 millones de personas.
Diferencias.
Rebeldes hutíes de Yemen condenaron su designación como terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos.
Uno de sus líderes, Mohamed Ali al-Houthi, señaló que Washington es la fuente del terrorismo y responsable de matar al pueblo yemení y dejarlo en la hambruna.
El cabecilla del movimiento, Ansar Allah, anunció además que se reservan el derecho a responder ante la decisión de cualquier administración del país norteamericano.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, realizó el anuncio a falta de 10 días para que termine el gobierno de Donald Trump.
Sostuvo que la decisión responde a hacer frente a la actividad maligna de Irán, país al que considera aliado de los hutíes en la región del Golfo.
El gobierno yemení, por su parte, expresó su firme apoyo a los planes de la Casa Blanca.
La designación deberá ser aprobada por el Congreso el 19 de enero, un día antes de que Joe Biden releve a Trump como presidente.
Organizaciones internacionales de derechos humanos indicaron que este anuncio de Washington podría agravar la crisis humanitaria en la zona.
Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdurrabbu Mansur Hadi y los rebeldes hutíes.
Más protección.
La provincia argentina de Santa Fe incorporará 2.600 hectáreas de islas del delta del Paraná como áreas protegidas.
Se busca preservar los humedales que durante el año pasado fueron afectados por quemas intencionales.
El delta se extiende a lo largo de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Allí se encuentra una reserva de 10.500 hectáreas, integrante de la Red de Reservas de Biosfera de la UNESCO.
Entre la ciudad capital argentina y el puerto del Tigre, donde se ingresa al circuito de islas, hay 25 kilómetros de distancia.
Originalmente en la zona vivían poblaciones indígenas autóctonas e influjos guaraníes provenientes de las zonas del noreste argentino y de Paraguay.
Pero a mediados del siglo XX comenzó el desarrollo turístico y la instalación de casas de fin de semana, hospedajes y restaurantes.
Mariano, un pintor de obra que llegó al lugar hace más de 20 años, habló con Sputnik sobre la experiencia de vivir en Tres Bocas.
Así es como se llama un grupo de islas conectadas por puentes, ubicadas a 35 minutos en lancha desde el puerto de Tigre.
Yo vine a traer laburo, claro, por mí el laburo. Yo vine a laburar. Claro. Y después, bueno, de a poco me gustó. Bueno, me gustó y me conviene más porque yo gano más plata de acá en la ciudad. Y vine y me gustó. Y me quedé. Me quedé acá.
Desde mediados de la década de 1990 hasta ahora, el panorama cambió muchísimo, dijo.
Cambió muchísimo porque anteriormente no había mucho perro. Ahora ya hay perro malo que te puede morder, que esto. Antes no había eso, había poco. Anteriormente nosotros dejamos, ponerle, yo estoy laburando acá, dejé la herramienta ahí y me voy a comer allá 6-7 cuadras caminando, lo dejé todo tirado ahí. No se tocaba. Claro. Ahora no. Sí, era todo monte acá. Era todo monte, no. Existía más acá, ¿no? Y allá, y vos venís en el puente alto para acá, no había casa.
No existía.
Claro. No existía ni una casa.
A pesar de que la crecida del agua puede ser un inconveniente, los pobladores conocen el río.
De inundaciones, viste, pues ya lo ves la altura que tengo yo. Está la misma que esta. Está el mismo todo nivel. Vos fijate toda la casa, está todo el mismo nivel. Nosotros ya sabemos a qué altura llega. Lo que llegó en 2000, yo ya estaba acá, pero laburando, viste. Ahí había entrado a 3,20 metros, creo. 3,20 metros, ahí llega, ahí ya entra el agua. Y este yo lo tengo a 2,80 metros. Yo a 3,20 metros para que llegue es difícil.
No.
Es difícil, cada tanto nomás.
El estuario del Paraná es uno de los ríos más caudalosos del mundo.
Forma lo que se denomina delta como consecuencia del arrastre de sedimentos, aproximadamente 160 millones de toneladas por año. Hasta aquí En Órbita.
No se olviden que pueden escucharnos todos los días, es en directo, a partir de las 18 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0, GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.